Educando Ando, un podcast para todos los que buscamos transformar al mundo cambiando lo que sabemos y cómo lo aprendemos.
Yo soy Mandy Jacobo y creo que es urgente que nos replantemos y modifiquemos la forma en la que enseñamos y aprendemos.
Soy Valeria Borregard y creo que la educación es el mejor camino para revelar lo extraordinario en todos los que te rodean.
Hola a todos, bienvenidos y bienvenidos de regreso. Estamos muy emocionadas. Mandy, ¿cómo has estado?
Hola a todos, qué emoción, estoy muy bien. Ya sabes que yo siempre estoy en el lado positivo de la balanza y ahora estoy más emocionada que nunca de regresar, de, sí, pues de tener este comienzo de la cuarta temporada después de un ratito de pausa y de análisis de qué queríamos traer a esta audiencia y pues muy contenta de volver a empezar.
Eso, y pues un ratito es un poco casi como un eufemismo, Mandy. Nos fuimos por un año, pero les prometemos que será bien recompensada esta espera. Les agradecemos muchísimo que nos hayan escrito qué onda, cuándo sale la nueva temporada, que nos hayan preguntado por ahí. De verdad, esperamos que esta cuarta temporada sea el resumen de todo lo que nos han pedido, lo que nos han preguntado, de las dudas que se han quedado en el tintero durante estos últimos 2 años. Estamos también súper emocionadas que van a debutar por acá algunos invitados internacionales que estamos seguras que les van a volar la cabeza con sus ideas, con su experiencia, con la claridad con la que exponen los temas en los que cada uno es experto. Y pues no todo está dicho, así que aún seguimos recibiendo sus sugerencias y dudas para irlas incorporando.
Y acuérdense que Educando Ando es una plataforma de plática, de conversación abierta sobre cualquier tema aprendizaje, desde educación, o sea, desde cualquier tema educación-aprendizaje, desde temas de maternidad y recién nacidos y desarrollo, hasta cómo podemos aplicar mejor nuestros conocimientos en la universidad. O sea, está abierta de verdad a todo el mundo educativo. No es para niños, no es para maestros, no es para mamás, es para todos. Entonces, con esa apertura, escríbanos, pregúntenos, les vamos a buscar al experto adecuado para tocar cualquier tema. Ya tenemos un planazo de temas, pero siempre estamos abiertos a recibir y a pues hacer comunidad y abrir canales de conversación. Eso es Educando Ando. Entonces, pues platíquenos para que nosotros les platiquemos de regreso.
Así es. Y pues bueno, en este espíritu como de ir construyendo sobre lo que nos preguntaron, fíjense que hace varios episodios estuvimos platicando las funciones ejecutivas y Mandy, creo que nos saltamos como una introducción pequeña a este tema y queríamos por eso retomarlo en esta apertura de la nueva temporada. Creo que el término funciones ejecutivas se ha súper popularizado, pero a la vez es de estas cosas que, no sé si coincides conmigo, nos da pena decir que no sabemos de qué se trata, que no entendemos muy bien. Y entonces todos decimos como, claro, las funciones ejecutivas, pero no sabemos propiamente qué son.
Exacto, y me pasa como, es 100% tal cual lo dices, ¿no? Que vas a la junta de la escuela y dicen, este año trabajaremos funciones ejecutivas. Y pues no te animas a preguntar, ¿qué es eso? ¿No? Porque pues nadie pregunta. Y más allá de que nadie pregunta o no sabemos, es que son las funciones ejecutivas, aparte de que están de modísima porque son la clave de que funcionemos, ¿no? Son la clave de que realmente podamos ejercer, o sea, tal cual, funcionar en la vida, ¿no? Entonces, está padrísimo porque se van desarrollando, son varias, empiezan a desarrollarse muy temprano cuando somos bebés, otras empiezan a desarrollarse más grandes cuando entramos a la pubertad. Nunca terminamos de desarrollar, siempre acuérdense que el cerebro es una máquina impresionante y entonces podemos siempre retomarlas y reforzarlas. Pero, ¿qué son? Val, ¿Qué son las funciones ejecutivas, por favor?
Pues es una excelente pregunta y como bien lo dices, Mandy, son estas habilidades, vamos a ver si lo podemos poner así, es una habilidad que tiene el cerebro para realizar distintas tareas y por lo regular son las tareas que nos distinguen quizá de otras especies, digamos. Son las habilidades que están en la parte más delantera, digamos, de nuestro cerebro, lo que está justo atrás de nuestra frente, y son las que nos permiten hacer cosas como no decir lo primero que se nos viene a la mente, sino pensarlo. Esa es una. Ahorita, Mandy, creo que las vas a explicar con más detalle. Otra función por ahí que me acuerdo es la de regulación emocional, ¿no? Es la capacidad que tenemos para entender nuestras emociones y actuar en consecuencia, ¿no? Y no permitir que las emociones nos gobiernen, sino nosotros, a partir de una regulación efectiva, poder gobernar nuestras emociones, por llamarlo de otra manera. ¿Qué otra? La capacidad también, una que siento que hemos perdido absolutamente, la capacidad de espera, ¿no? Todo esto que ahora es instantáneo, inmediato, le picas ya la computadora que se tarda más de 30 segundos, no, 30 segundos es muchísimo, 2 minutos en arrojarte el resultado, ya, ¿no? Y entonces decimos, ya, esto no sirve, la computadora está viejísima, porque hemos perdido esa capacidad de esperar justo por no desarrollar o no trabajar en esa función. Y hay muchas, de hecho son 9, y entonces, Mandy, lo dije más o menos bien, o bueno, hay 9 y 7, hay como una diferencia ahí.
Diferentes escuelas. A mí, de los varios autores que las definen y que las enlistan, me gusta muchísimo la definición de Muriel Lessac. Me parece clarísima y dice tal cual, que las funciones ejecutivas son las capacidades mentales esenciales para llevar a cabo una conducta eficaz, creativa y aceptada por un grupo. Se me hace que es clarísimo, ¿no? Capacidades mentales esenciales. O sea, es lo mínimo que tenemos que estar trabajando constantemente para poder tener una conducta eficaz, es decir, para poder realizar lo que queremos realizar. Y me encanta que utiliza la palabra creativa, porque la creatividad es lo que nos da la posibilidad de tener diferentes opciones para resolver un solo problema. Entonces eso pues está padrísimo. Y aceptada socialmente porque en grupo funciona, ¿no? Nosotros somos seres sociales, y entonces son estas habilidades que nos permiten sociabilizar. Entonces me parece que la definición de Lessac es como muy precisa. Por otro lado, lo que decías, Val, de que nos distinguen de los animales, fíjate que hay varios estudios que se han hecho con simios, con roedores. O sea, los roedores tienen una capacidad de planeación brutal, los simios también planean, tienen capacidad de espera, saben organizarse en grupo.
Pero entonces significa que las trabajan en distinta profundidad, por llamarlo de una manera, o que no las tienen todas.
No, tienen algunas, algunas no. Que ya, yo luego les cuento por qué, pero yo digo, pero ¿cómo saben? siempre tengo esta pregunta. Un día les digo por qué, yo digo que cómo sabemos los humanos qué pasa en el cerebro de los animales. Pero el caso es que hay muchísimos estudios donde se ve que sí hay ciertas capacidades o ejecutivas dentro de los animales. Lo que nos distingue es 2 cosas, la profundidad y la metacognición, que es la metacognición, es también una función ejecutiva que los animales no tienen. Y por otro lado, ¿qué parte del cerebro es donde se desarrolla? Los lóbulos frontales, que como bien decía Val, es la parte que está atrásito de nuestro cráneo, arriba de nuestras cejas, los humanos la tenemos desarrollada así, a full. Bueno, no a full, porque seríamos todos como wow, pero la tenemos súper desarrollada y los animales no. Y las funciones cerebrales que tienen los animales se desarrollan en las partes más traseras, temporales y occipitales. Y las funciones ejecutivas humanas están en los lóbulos frontales. Entonces, esa es la diferencia, que en el cerebro humano se desarrollan en la parte más avanzada. Y eso quiere decir que podemos utilizarlas más allá de nuestro instinto, porque los animales las tienen, pero las utilizan de forma instintiva. Y nosotras las podemos utilizar de forma metacognitiva, que quiere decir que las podemos usar planeando usarlas, no por necesidad. Entonces, pues bueno, es un tema padrísimo. Se oye, creo que ahorita dije algo como que se oye súper científico, pero no está tan cañón.
No, pero justo, fíjate, Mandy, que ayer o en estos días estuve como investigando más sobre las funciones ejecutivas para no hacer aquí el ridículo. Y una de las cosas que me gustó mucho sobre los expertos que estuve, que estuve consultando, es entender que el conjunto de estas funciones trabajando de manera en sinergia y de manera como ordenada es lo que nos permite poco a poco ir creciendo. Y el trabajo de estas funciones ejecutivas hacen que nuestro cerebro crezca y por eso pueda hacer distintas cosas. Y una de las maneras que encontré que eso es magnífica para trabajarles en los deportes. Y en los deportes, porque hay muchas funciones trabajando al mismo tiempo. Y hace ratito tú decías, la manera en la que las personas o los seres humanos podemos trabajar, digamos, lo que nos diferencia de otros animales es que las utilizamos queriendo, digamos, de manera intencional. Y en los deportes, lo que vemos es que funciona increíble porque hay un contexto social, como bien lo decías. Por otro lado, hay una toma de decisiones instantánea. Digamos, tienes que tomar una decisión rápidamente. Entonces, ahorita les voy a ir platicando cuáles son las funciones que están involucradas. Y además, tienen que trabajar con la incertidumbre. Y esto me da pie, digamos, para enumerárselas rápidamente y que vean realmente y puedan analizar si en ustedes también sienten o identifican en qué momento se involucran estas funciones. Tenemos la memoria de trabajo. Creo que los que crecimos, digamos, en los 80s, 90s, tenemos una memoria de trabajo más eficiente que ahora, porque te aprendías los teléfonos de todos tus amigos o amigas, de tus abuelos, de tus papás. Y ahora esa parte de la memoria de trabajo la utilizamos para otras cosas, pero eso es la memoria de trabajo, la capacidad que tiene el cerebro de aprenderse algo rápidamente para utilizarlo como en el momento presente, digamos. Ya después cuando se almacena y se convierte en un recuerdo es otra función, pero memoria de trabajo es esto. Luego, otra de las funciones es la flexibilidad cognitiva y es la capacidad que tenemos, y ya lo mencionabas, Mandy, de aprender nuevas cosas siempre, en el momento en el que se nos presente la oportunidad, que haya además un reto cognitivo es maravilloso, pero esta flexibilidad cognitiva también nos permite adaptarnos al ambiente en donde estemos. No es lo mismo, por ejemplo, jugar fútbol en una cancha de 11, o sea, en un tamaño profesional, que fútbol 7, las reglas cambian, hay un número diferente de integrantes, que en un salón, etcétera. Eso es flexibilidad cognitiva, porque sabes lo que tienes que hacer, pero te adaptas rápidamente al entorno. Otra de las cosas es la inhibición de impulsos, que como yo decía es, no digas todo lo que te viene a la mente porque tal vez tu interlocutor no te va a escuchar, porque tal vez lo puedes ofender, porque es la inhibición de impulsos, ¿no? La capacidad que tenemos las personas.
Lo que te da, ¿no? Porque decimos, no seas impulsivo porque la riegas. Pero cuando aprendes a controlar tu inhibición de respuesta, no sabe, o sea, te da la capacidad de contestar o de actuar y no de reaccionar. Y entonces, eso siempre te da una ventaja. O sea, desarrollar está bueno, a mí lo estoy practicando últimamente. Y entonces cuando voy a contestar, me espero 4 segundos, que es lo que dura una respiración normal en mi persona, antes de contestar. Y no saben la diferencia. O sea, ahora siento que estoy casi casi que ganando todas mis batallas verbales, nada más por poder esperarme 4 segundos, o sea, por respirar antes de contestar. Entonces, o sea, así de importante es desarrollarlas.
Y ahí, Mandito, acabas de mencionar una, planeación. Uh-huh. Justo, ¿no? Es como planear lo que voy a hacer, lo que tengo que hacer y lo que tengo que contestar.
Exacto. Y, o sea, es que no funcionan por separado. Esto es algo que, o sea, antes se pensaba que el cerebro trabajaba por espacios y que las cosas, ¿no? Que estudiábamos matemáticas era diferente de geografía. Ahora sabemos que ni el cerebro trabaja por partes, que las matemáticas necesitan a la geografía tanto como la geografía necesita a las matemáticas y que nuestras funciones ejecutivas se necesitan unas a otras para poder desarrollar la metacognición, se necesitan unas a otras, no es por aislado. Entonces, si trabajamos una, trabajamos todas, que eso, pues qué bien.
Claro, y además, otra de las cosas que estuve averiguando es que cuando las trabajas, además en un contexto social, se potencia el efecto, digamos, o se potencia pues ese como ejercicio, digamos, que estamos haciendo. Y cuando lo hacemos en un contexto de vida práctica, en un contexto realista, también se potencia lo que estamos logrando y las funciones que se están, digamos, como haciendo más robustas o las conexiones neuronales que estamos logrando. Porque, como bien lo decía, somos seres sociales y además el contexto sí importa. No es lo mismo que lo hagamos yo solo jugando, que ya en el episodio de la próxima semana traemos varias cosas para levantar polémica con nuestro invitado. Pero bueno, una de esas es qué tanto sirven estos juegos que de pronto encontramos en el celular o en la computadora, o qué tanto es más importante aplicarlos en un contexto y de manera intencional decir, ahorita estoy trabajando A, B, C y D al hacer tal tarea o al entablar un diálogo con tal persona, etcétera, ¿no?
Bueno, me voy a recapitular porque como siempre tú y yo hablamos muchísimo. Entonces, ya explicamos, las primeras que hemos hablado son inhibición de respuesta, memoria de trabajo, flexibilidad cognitiva y planeación, ¿right?
Así es, todavía nos faltan varias, cuéntanos.
Síguele.
Ok, la otra es, por ejemplo, toma de decisiones. La capacidad, y aquí se enlaza con lo que bien dices, Mandy, que no trabajan solas, no es que, uy, ahorita voy a aprender esta función y apago las demás, pero la toma de decisiones slash el pensamiento crítico se deriva también de la posibilidad que tengo de analizar una serie de situaciones, que puedo anticiparme o tratar de anticiparme a lo que sucederá si tomo la decisión A, B, C y D, ponderar los resultados, determinar si puedo, por ejemplo, ir al cine o ir a cenar, qué es lo mejor. Esa parte de toma decisiones, en la medida en la que le damos oportunidad a la persona de ir tomando pequeñas decisiones de niños, que ya creo que lo hemos platicado en otros episodios, es irles dando la oportunidad de tomar decisiones. ¿Qué te quieres poner? ¿Esta ropa o esta ropa? Ahí están trabajando esta función ejecutiva, ¿ok? Esa es otra. Luego, la parte de control de atención, Mandy. Creo que esto también es una de las cosas que hemos perdido por una serie de estímulos que están todo el tiempo interrumpiéndonos. Y por serie de estímulos, quisiera yo decir, las notificaciones de los aparatos que tenemos a nuestro alrededor, diría que es la antítesis del control de atención, ¿cierto?
O sea, totalmente. Y hay un mito últimamente, bueno, no mito, pero como una, pues no sé si es trend, si es que es, pero como que está de moda el multitasking, ¿no?
Y entonces, horrible.
Ajá. Entonces las personas no de repente así de nombre el multitasking y tú puedes hacer 10 cosas al mismo tiempo porque somos unas super máquinas ultrapoderosas. A ver, sí somos unas máquinas ultrapoderosas, eso no tengo ninguna duda, pero no podemos hacer más de una cosa al mismo tiempo. Hay miles de estudios, por ahí si quieren búsquenle o luego les mando nombres.
Los podemos subir a nuestras redes.
Los subo a las redes, pero ya se comprobó que el multitasking como tal, estar haciendo dos cosas al mismo tiempo, no existe. Lo que estás haciendo es cambiando tu atención entre una cosa y otra. Y al estar cambiando tu atención de una cosa a otra, empiezas a diluir la atención que le pones a cada cosa. Entonces, es mejor, en lugar de decir, ah, no, hombre, ahorita en lo que veo la tele, escribo el mail y hablo con mi mamá. Perfecto. no sabes qué, ni vas a entender qué pasó en la tele, el mail va a tener faltas de ortografía o vas a decir incoherencias y no le vas a poner nada de atención a tu mamá. Entonces, es mejor dedicar periodos de 10 minutos cerrados por actividad que estar disque al mismo tiempo shifting, porque no existe el multitasking. Personas. Claro,
además, creo que una de las cosas, y en este mito que bien dices, la parte del multitasking dice, no hombre, en una hora mandé el correo, tuve una llamada al mismo tiempo, todo esto que acabas de mencionar, pero lo que no hemos quizá como acabado de aceptar es que en realidad tú hubieras podido tardar 10 minutos haciendo el mail, 10 minutos de la llamada y hubiera sido mucho más productivo. Que ese es otro de los horribles mitos del tiempo en el que vivimos. Hay que ser productivos todo el tiempo y todo el tiempo hay que hacer más cosas. Vas a ser mucho más productivo si centras tu atención. Y otra de las cosas que yo les diría para trabajar esta parte del control de atención, que Mandy, tú eres creo que mucho más experta que yo, es en las prácticas de atención plena y mindfulness. Esto se ha comprobado que es la mejor manera a partir de la respiración, y ahorita me gustaría que si yo estoy diciendo algo que no es, me des un manotazo, a partir de la respiración y la atención plena y presente, puedes ayudar a que tu cerebro tenga mejores periodos de este control de atención.
No, pues no tengo, o sea, tal cual. Justo es eso, es la atención sostenida en mindfulness, la atención plena. Quiere decir poner toda tu atención a lo que está sucediendo en ese momento. No dividir tu atención. Nosotros en mindfulness lo hacemos a través de la respiración, pero bueno, y mindfulness es la teoría occidental, ¿no? Más aplicada a nuestra vida. Pero bueno, también ahora está de modísima meditar, y meditar pues pones tu atención también en una sola cosa. También es atención plena. Tiene diferentes objetivos, la meditación y el mindfulness, aunque en la práctica parece lo mismo, ¿no? Lo que cambia es el objetivo, pero 100% es una práctica si hacen 5 minutos. De verdad, les podría dar una lista de 40 apps de meditación o mindfulness, pero cada quien escoja la que le guste. Le pones en el store mindfulness y te salen un montón. Practica 5 minutos al día, si me dan chance neta, 5 minutos al día, 15 días, no saben cómo les empieza a cambiar la onda, están mucho más tranquilos, contestan más asertivamente, por algo te pasa que tienes más tiempo para todo. Entonces, la atención plena por actividad, para poderla empezar a practicar mindfulness, 100% ahí creo, Val, que le diste, o sea, hiciste un gol.
Bien, y ya nada más, creo que acá de las últimas dos que tengo es la fluidez verbal. Esa es otra función ejecutiva, que es la capacidad de lenguaje, y la parte de velocidad de procesamiento, o sea, la velocidad con la cual podemos procesar nuestras ideas y nuestros pensamientos. Y creo que tú tienes otras por acá, Mandy.
Sí, como les dije hace ratito, hay varias escuelas y varios autores. Entonces, yo complemento las de Val con manejo de tiempo.
Sí, eso es importantísimo.
De poder manejar el tiempo, decir, tengo este tiempo para hacer esta cosa, este tiempo. Y como les digo, todas vienen unas de la mano de la otra. Entonces, esa pues está junto a la atención sostenida, y la atención sostenida está junto a la flexibilidad cognitiva. O sea, todas vienen de la mano. Pero siendo que es súper importante manejo del tiempo.
Yo otra, necesito fortalecer esa.
Y nosotros al hablar muchísimo. Y otra, la persistencia. La función de persistencia, que también me encanta, porque el saber que siempre puedo mejorar lo que estoy haciendo y no me debo de rendir, porque mientras más practique, mejor me sale, ¿no? Entonces, porque estamos aparte en un momento social que como todo es inmediato, si de repente, bueno, no sé ustedes, a mí me pasa y yo lo veo con mis hijos, de repente a la primera que no les sale están frustrados. Entonces, esta capacidad de persistencia y de permanencia en la actividad hasta lograr un objetivo, siento que es valiosísima. Y por última, la madre reina de todas las funciones ejecutivas, que es la metacognición, que pues es como, o sea, tal cual el conjunto es la capacidad de estar regulando tus funciones ejecutivas.
Y de poder ser analítico sobre ellas, ¿no?
Exacto, de estarlas observando y poder ir decidiendo, shifting, deciding, está muy cañona. Ahorita tengo un símil que me encantó, que Val me va a ayudar a desarrollar. Ah, y nos faltó, importantérrima, la regulación emocional.
Sí, claro. Me acuerdo que en el programa, cuando estuvo Vero Jiménez, nos platicaba que justo para ella y en los estudios, y como bien lo decía Mandy, como en la corriente y en la escuela a la cual ella pertenece, justo la parte de la regulación emocional es indispensable para que lo demás funcione.
Y es que si no nos regulamos emocionalmente, es dificilísimo ejecutar cualquier cosa, porque nos desbordamos. Y retomando al mindfulness, también ayuda para regularnos emocionalmente. Entonces,
exacto, entonces es una maravillosa práctica que no solo ayuda de manera comprobada al cerebro, porque además es increíble cómo ves estos scans del cerebro con estas nuevas tecnologías y en tiempo real ves todas las áreas del cerebro que se están iluminando, que se están trabajando y fortaleciendo cuando haces estas prácticas de mindfulness, que sería una necedad seguir ignorando el potencial que tiene en nuestras vidas. Y de pronto me ha pasado que hay personas que me dicen, no, es que eso no es para mí, eso es muy lento, o no, yo esas no, cosas no les hago porque, no sé, porque yo no sé qué creen que les va a pasar. Pero, y siempre mi respuesta es, está justificado por la ciencia. Hay una explicación científica de qué sucede cuando incorporas estas prácticas de atención plena a tu vida. Así que quien no se quiera, digamos, ir por la corriente del pensamiento y las filosofías orientales y quienes sean como más basados o más inspirados por el pensamiento científico, ahí también hay una justificación para adoptar este tipo de prácticas.
Pues si les late, me voy a aventar a hacer esta onda. Si les late, escríbanos y hacemos un live. Yo me estoy certificando como instructora de mindfulness, pero siento que todavía me falta un buen, pero ya sé algunas cosillas. Pero le puedo pedir a alguno de los maestros que se una en un live y nos platique exactamente qué pasa en el cerebro, cuál es el enfoque de mindfulness que no tiene nada que ver con lo espiritual, cuáles son las pruebas de ciencia, y nos puede enseñar una práctica de mindfulness de 5 minutitos. Y siento que estaría padrísimo hacer un live por ahí de eso. Si les late, lo armamos, nada más avísenos.
Increíble. Oye, Mandy, ya nada más para cerrar, me gustaría que nos platicaras justo la analogía que tienes sobre el fútbol y las funciones ejecutivas.
A ver, les quiero decir, esto no me lo inventé yo, pero venía yo escuchando un podcast que se llama Educación, Diversión y Aprendizaje, que es de una chava, ecuatoriana, creo, y es buena, o sea, también se las recomiendo por ahí. Se llama Ada, A-D-A, por ahí su podcast está bueno. Y pues así como Val, ¿no? Antes de venir, pues no, me empapé un poco más de funciones ejecutivas, porque pues no todo el tiempo tengo todo en la cabeza. Y entonces encontré este, y tiene este símil, y ya yo lo desarrollé a Educando Ando, ya como creo que nos aplica mejor en México y en nuestra audiencia, pero creo que está padrísimo hacer esto de comparar las funciones ejecutivas con un equipo de fútbol, ¿no? Todos están en diferentes lugares, pero se necesitan a todos los jugadores. Ninguno juega solo. Y lo que hace uno afecta a los demás y las decisiones de uno afectan al entero del equipo para poder meter el gol. Entonces, me encanta pensar que todas las funciones ejecutivas funcionan como cada uno de los jugadores y todos están conectados. Y hay un jugador que no está en la cancha todo el tiempo, pero es el que dirige y el que está observando desde arriba y diciendo, entras tú, sales tú, patea tú, pásala tú. No soy muy buena en el fútbol, como se podrán dar cuenta, pero bueno, lo entiendo gráficamente porque soy muy visual. Y entonces es el que está diciéndoles qué hacer a todos cada uno en cada momento, y es la metacognición, que es el que está observando y dirigiendo las funciones ejecutivas además de sí misma, y donde pasa todo el preparado para poder ejecutar todo, y es en los vestidores, ¿no? Es donde antes del juego el director técnico les dice y les habla. ¿Y dónde es? En nuestro cuerpo, en nuestro cerebro, pues es los lóbulos frontales, son el vestidor, donde se hace toda la planeación y de ahí salimos a ejecutar. Y cada vez que hacemos cualquier cosa que hacemos, estamos viendo una función ejecutiva bien o mal implementada, y lo que está regulando todo es la metacognición. Entonces, pues para que cada uno de los jugadores haga su chamba y ganemos el partido y metamos todos los goles, lo que necesitamos hacer es que cada uno de los jugadores pues esté al tiro, ¿no? Y para que esté al tiro, pues tenemos que trabajar en desarrollar y fortalecer cada una de nuestras funciones ejecutivas. Y pues eso es mi símil que medio me copié, pero aparte adapté, tropicalicé. Y pues nada, creo que está muy claro y que es una buena forma de explicarles, en todo caso a nuestros hijos, por qué vamos a trabajar la paciencia, por qué vamos a trabajar la organización, por qué vale la pena hacer planeaciones, cuando en el día a día, si lo trabajamos así, pues creo que va a hacer mucho sentido. Le dices, pues para que tu cerebro meta diario 1,000 goles y sea 100% asertivo en tu vida y vayas logrando tus objetivos.
Súper, mil gracias, Mandy. Creo que con esto queda muy claro cuáles son todos estos jugadores que están todo el tiempo en la cancha y que nos permiten tener una mejor relación con nosotros mismos, con los demás y con nuestro entorno. Entonces, con esto cerramos el episodio de hoy. No sin antes recordarles que estamos súper emocionadas de arrancar esta cuarta temporada y, como saben, antes de irnos, pasamos a las recomendaciones. Entonces, Mandy, ¿tú qué tienes para que oigamos, veamos, leamos o cualquier cosa para estos siguientes 15 días?
Oigan, pues no sé, me late que ya alguna vez lo he recomendado, porque pues ya son 3 años casi en esta cuestión, pero cambié un cuarto de tele de mi casa y estaba moviendo libros y me salió mi libro de Shel Silverstein de Where the Sidewalk Ends. Y es un libro de poesía para niños que es, uff, lo máximo. No saben qué buenas poesías, todas te hacen reír. Es que Shel Silverstein es un genio maravilloso. Ya se
quiero decirte que no lo había recomendado nunca, ¿eh?
¿No?
No.
Bueno, es mi de mis cosas más favoritas. Y una vez cuando iba como en, creo que 5.º o 6.º de primaria, dice una declamación de uno de sus poemas que no quiere ir a la escuela el niño y se inventa todas las cosas y lo saqué de este libro y es lo máximo. Entonces, pues si quieren la función ejecutiva de lenguaje y de planeación y de orden y de metacognición, todas se aplican muchísimo en los poemas. Entonces, pues si quieren ejecutarlas y leer todos los días un poema con sus hijos, esta es la opción, Where the Sidewalk Ends. Y la segunda es una película que vi, súper palomera, deliciosa, buenísima, el domingo, que se llama Mrs. Harris Goes to Paris, está en Netflix. Es una chulada, una señora que tiene un sueño y que todo confabula a su favor. Entonces, pues está bien padre. Si quieren, véanla. Y that's it, esas son mis recomendaciones. Tú, Val, ¿qué nos traes?
Gracias. Yo tengo, bueno, primero una TED Talk, que ya saben que soy muy entusiasta de ellas. Es justo específica de funciones ejecutivas. El título en inglés es How Your Brain's Executive Function Works. La pueden encontrar tanto en YouTube como en la plataforma de TED. Es un resumen de 12 minutos de cómo funciona nuestro cerebro, cómo hay implicaciones de contexto y sociales como las que acabamos de platicar. Y en segundo, creo que no hay persona que haya recomendado más Ted Lasso, es más, ni sus productores que yo, y se estrenó ya la 3ª temporada, por lo cual siempre es un momento agradable, digamos, en la semana. Se estrenan nuevos capítulos los martes, se las súper recomiendo.
Me encanta. Perfecto.
Pues muchísimas gracias a todos. Estamos de vuelta. Acuérdense que cada 15 días, los miércoles, un episodio nuevo de Educando Ando. Y la próxima, en el próximo episodio, no se pierdan, a Jesús Guillén. Jesús Guillén es un astrofísico español increíble que tiene los últimos años dedicándose a la neuroeducación. Tiene, ya nos contará más él, pero bueno, tiene un libro increíble que se llama Neuroeducación en el Aula, de la teoría a la práctica, y vamos a estar platicando con él. Así que no se pueden perder el siguiente episodio. Y gracias.
La chulada de invitado que tenemos.
Es un lujazo. Así que nos vemos en 15 días.
Adiós, gracias, Val, qué emoción estar aquí. Yay.
Bye. Bye.
Yo soy Valeria Boregar. Nos vemos en la siguiente.
Yo soy Mandy Jacobo y esto fue Educando Ando, el podcast. Continúa dándole reset a lo que sabes. Nos escuchamos en 15 días.